Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Es un placer saludar a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan desde Arica hasta Punta Arenas y especialmente también a aquellos que nos escuchan fuera de Chile. La palabra de Dios en esta oportunidad se encuentra en la epístola de Judas, en los versos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la carta de un pastor que no reclama paternidad espiritual sobre ninguna iglesia. Se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, también llamado Santiago, autor de la epístola. Ambos eran medios hermanos de Jesús, pero conocidos como siervos de Cristo. Estos hombres que vieron a Jesús como el hijo de José, se convirtieron en testigos de su resurrección. Judas es la voz profética que exhorta a los santos a contender contra el libertinaje, la mundanalidad, la decadencia espiritual y la apostasía. Y lo primero que nos enseña el pastor Judas es que la fe de los santos está asegurada. Aunque su carta tiene duras advertencias, nos alienta de principio a fin con la seguridad de nuestra salvación. En el verso 1 dice que somos guardados por Jesucristo. En el verso 24 dice que somos guardados por Dios para no caer. Judas da un contraste entre el verdadero creyente y los falsos maestros que están destinados a condenación. Los creyentes verdaderos son amados por Dios, guardados por Jesucristo y llamados a salvación. Amados por Dios antes de cualquier obra. Amados por Dios cuando éramos enemigos. Por el amor libre y soberano de Dios, fuimos guardados como un tesoro en Cristo. La iglesia es el regalo del Padre a su Hijo Jesucristo. Y esta es la razón por la que fuimos llamados a la salvación que está en Cristo Jesús. Dios nos llamó con gracia irresistible, venció nuestra incredulidad y rebelión, y corrimos a Cristo para tener comunión con Él y estar bajo su señorío. Judas nos muestra que donde no hay sometimiento a Cristo y su palabra, no hay un genuino llamamiento. Para los amados por Dios, guardados y llamados, hay misericordia, paz y amor. Judas ora para que la misericordia, la paz y el amor sean abundantes en la iglesia. La misericordia de Dios nos libra del engaño y nos hace compasivos con los que dudan. La paz de Dios nos mantiene firmes contra las divisiones causadas por los falsos maestros. El amor nos mantiene en comunión, libre del egoísmo de los falsos maestros, y nos permite servirnos los unos a los otros. Si deseamos entonces una iglesia sana, debemos orar por esto. Debemos orar para que haya la misericordia, la paz y el amor. Porque solo Dios puede producir estas virtudes en nosotros. No orar por esto es exponernos abiertamente a la apostasía, como advierte Judas. La fe de los santos es exhortada en los versos 3 al 16. Judas nos alienta a contender ardientemente por la fe. El verbo contender en griego, epagonizomai, no es usado para alentar la lucha contra los incrédulos de fuera de la iglesia, sino contra los falsos maestros dentro de la iglesia. La fe, una vez dada a los santos, no se refiere a la fe personal del creyente en Cristo. Se refiere principalmente a la doctrina dada a la iglesia. El verso 3 dice, la fe encomendada una vez por todas a los santos. es la fe revelada a los apóstoles y luego enseñada a las iglesias como todo el consejo de Dios. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cualquier persona, sea hermano, maestro, pastor o líder reconocido que afirme tener una nueva palabra de Dios para agregar a la fe una vez dada a los santos, es un falso maestro. Judas, en el verso 4, nos da la razón por la cual debemos luchar por la fe. Él dice que han entrado encubiertamente. Dios promete que sus santos serán guardados, pero no es motivo para que sus santos vivan como si no hubiese una batalla que pelear. Se asegura nuestra fe para mantener la espada del Espíritu y pelear la buena batalla de la fe. Pero donde la seguridad de la salvación se usa como excusa para no luchar, o, en el peor de los casos, para pecar deliberadamente, debemos sospechar que hay traidores y falsos maestros en nuestras filas. Judas los identifica con cuatro marcas distintivas a estos falsos maestros. En primer lugar, Judas habla de ellos como impíos. Impíos que afirman pertenecer a Dios, pero sus obras lo niegan. Un falso maestro es alguien que no solo tuerce la doctrina, sino también alguien que tiene una vida retorcida. Luego Judas lo identifica como alguien que convierte la gracia de Dios en libertinaje. La marca del falso maestro y el falso creyente es torcer la gracia para transgredir la ley de Dios y así no someterse al señorío de Cristo. Si estás usando las benditas doctrinas de la gracia para pecar deliberadamente, estás matando tu propia alma, levantándote como señor de tu propia vida. La tercera marca es que aquellos falsos maestros niegan el señorío de Cristo. Para los falsos maestros y falsos creyentes, Cristo puede ser una inspiración moral, pero nunca será el señor de sus vidas. ¿Es Cristo tu señor? ¿Le estás obedeciendo? La cuarta marca distintiva que presenta Judas es que estos falsos maestros están destinados para condenación. Estaban destinados para esta condenación. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. El apóstata no pierde la gracia que tenía, sino que manifiesta que nunca la tuvo. El apóstata gusta del Evangelio, pero nunca, jamás se alimenta de él. Luego, el pastor Judas menciona tres ejemplos de juicio. Dios juzgará a los apóstatas y a los falsos maestros, como juzgó a Israel, después que fueron liberados y no creyeron en Cades Barnea y perecieron en el desierto. Dios juzgará a los apóstatas y falsos maestros como a los ángeles caídos, que dejaron su posición de honor y servicio y fueron destinados a perpetua oscuridad esperando el juicio final. Dios juzgará a los apóstatas y falsos maestros como a Sodoma y Gomorra, quienes se entregaron a la homosexualidad y Dios los condenó al fuego eterno. El pecado de Israel fue la incredulidad. El pecado de los ángeles fue la rebelión. El pecado de Sodoma y Gomorra fue la perversión moral. Y así como Dios juzgó a Israel, a los ángeles y a Sodoma y Gomorra, también juzgará a los falsos creyentes y a los falsos maestros. Sodoma no tuvo Biblia. Sodoma no tuvo escuela dominical. Sodoma no tuvo seminario teológico. Solo tuvo la proclamación de la fe de Abraham cuando rescató a su gente y a su sobrino Lot. Y si ese testimonio, amados hermanos, fue suficiente para el juicio divino, ¿cuánto más severo será el juicio a toda una generación que, teniendo tanta luz y medios para crecer en el conocimiento de Dios, aún así prefiere la impiedad y la ignorancia? Tres ejemplos del error de los falsos maestros presenta también Judas: el camino de Caín, la codicia de Balaam, y la rebelión de Coré en los versos 8 al 12. Judas nos dice que son visibles las marcas de los falsos maestros, así como son visibles las marcas de la verdadera iglesia: la predicación, los sacramentos, el correcto uso de la disciplina, siendo esta última la más olvidada por la iglesia. Muchos se asombran cuando se excomulgan a personas que son pecadores impenitentes. Pero es mejor perder gente que perder la comunión con Dios. Los falsos maestros y falsos hermanos contaminan su propio cuerpo, dice Judas. Desprecian la autoridad, blasfeman y maldicen. Los falsos maestros se destruyen a sí mismos y a todos los que le escuchan. Los falsos maestros siguen el camino de Caín, que es la religión de la autoexaltación y la justicia propia. Los falsos maestros siguen el error de Balaam, que fue usar a Dios para su codicia. Los falsos maestros siguen la rebelión de Coré, que es rechazar la autoridad, como Coré rechazó la autoridad de Dios dada a Moisés. Luego Judas nos dice que hay 5 resultados de esta falsa enseñanza en los versos 12 al 14. En primer lugar, hay manchas en los ágapes. Ellos convierten en parrandas la comunión de amor. Ellos son nubes sin agua. Prometían lluvia, pero no tenían. A diferencia del verdadero creyente, a diferencia del verdadero Hijo de Dios, que es un manantial de aguas. Estos son árboles muertos, sin fruto, sin raíces, a diferencia del verdadero creyente, que es un árbol vivo que da fruto en todo tiempo. Estos son olas salvajes del mar, llenos de furia y suciedad, sin la mansedumbre de Cristo. Estos falsos maestros y falsos creyentes son estrellas fugaces que pasaron, brillaron, para luego perderse en el abismo de la oscuridad de su propio pecado. En los versos 15 al 16, para ellos y para todos los que siguen, solo hay un destino, y ese destino es el juicio de Dios. Luego Judas, en los versos 17 al 23, habla de la fe de los santos y cómo esta fe es edificada. En primer lugar, recordando la doctrina revelada a los apóstoles. En segundo lugar, recordando la advertencia sobre los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y en tercer lugar, recordando que los falsos maestros no tendrán piedad del rebaño y dividirán a la iglesia. Los santos deben edificar su fe en la palabra de Dios, luego buscar el poder para la vida cristiana, orando en el Espíritu Santo, como señala Judas en el versículo 20. La palabra de Dios y la oración deben ir juntas para edificar a la iglesia. Sin esto, amados hermanos, somos blancos fáciles para los falsos maestros. Sin esto, la apostasía llenará la iglesia. Los santos deben comprometerse con la evangelización, como señala Judas en los versículos 22 al 23, convenciendo a los que dudan, rescatando a otros de las falsas enseñanzas, teniendo cuidado, siendo compasivos con el pecador, pero aborreciendo el pecado. Finalmente, Judas nos dice que la fe de los santos, que la fe una vez dada a los santos, en los versículos 24 y 25, esta fe triunfará. Luego del solemne llamado y advertencia del juicio de Dios, Judas nos da una de las más hermosas doxologías que encontramos en el Nuevo Testamento. Muchas epístolas cierran con una bendición apostólica, pero Judas concluye con una doxología que es propia de un sermón. La doxología nos recuerda que toda la gloria, majestad y poder pertenecen a Dios. Solo Él es poderoso para guardarnos en Jesucristo por toda la eternidad. Solo Él es el único Dios, nuestro Salvador. Judas recordó el fracaso de toda una generación de israelitas. Judas meditó en la caída de los ángeles y la perversidad moral de Sodoma y Gomorra, la condenación de Caín, de Balaam, de Coré, y exclamó con temor y temblor: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigamos y establecernos sin tacha. Tú, único y sabio Dios, nos puedes guardar. Si no fuese por tu gracia, nos rebelaríamos contra ti. Si no fuese por tu amor redentor, todos nosotros tendríamos que entrar a las prisiones de eterna oscuridad. Nuestro sería el fuego que no se apaga y el tormento eterno. Solo la fe dada a los santos triunfará. Pero donde no está esa fe, Dios no tiene nada que guardar. Para el Hijo de Dios, Cristo es la roca eterna de los siglos. Cristo es su fundamento. Pero qué horror el presente y futuro del incrédulo. Todo su fundamento aquí y en la eternidad es el juicio de Dios. Porque aquel que no cree ya ha sido condenado. Dios no tiene nada que preservar donde no ha comenzado una obra. Pero ten por seguro, amado hermano, que si comenzó la buena obra en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Puede ser que tu fe sea débil, pero si es la fe de los santos, tú serás guardado, presentado sin mancha y sin arrugas, con gran alegría por medio de Jesucristo. Cristo es poderoso para guardarnos de la apostasía. Él no dejará que tu pie dé al resbaladero. Él es nuestro fiel y compasivo sacerdote. No deja de orar por ti. Sus brazos, que hace 2000 años se abrieron en la cruz para salvarte, son los brazos que te sostienen desde el trono. Cristo es poderoso para introducirnos a la gloria a través de valles de sombras y de muerte. Por medio de desiertos llegaremos al mismísimo trono de Dios. Allí seremos presentados con gran alegría. Piensa en esto, amado hermano. ¿Por qué con gran alegría? Ahora ves manchas en tu vida, pero en ese día resplandecerás con la gloria de Cristo. Cristo es el gozo del cielo, y todos los santos ángeles, al mirarnos, verán la hermosura de nuestro Rey, y entonces solo Él será exaltado por los siglos de los siglos. Que la palabra de Dios sea rica en tu vida y prosperada en tu caminar cristiano. Gracia y paz a vosotros.